Seguimos con Antonio Mercader, Carlos Ramela, Esteban Valenti y Rubén Villaver. Autoridades del Consejo de Secundaria concurrirán a la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados para responder sobre la autorización para colocar una placa en homenaje a Ricardo Zabalza en el Liceo número 1 de Minas. El CODICEN todavía no se pronunció, aclara hoy el diario Últimas Noticias. Convocadas por el diputado Mario García de Alianza Nacional, las autoridades del Consejo de Secundaria deberán informar el trámite que se ha seguido para el homenaje que se pretende realizar en un liceo de Minas al tupamaro Ricardo Zabalza Baxman, que vivió entre 1948 y 1969, hermano de Jorge Zabalza. La placa hoy está instalada en la casa donde Ricardo Zabalza vivió. ¿Y qué es lo que dice? Aquí vivió Ricardo Zabalza, formó parte del grupo de jóvenes idealistas y soñadores que querían una patria mejor, como lo soñó Artigas. Integró el MLN Tupamaros, participó en la llamada toma de Pando y fue herido en el paraje Capra. Cayó al suelo sangrando con varias heridas, fue ejecutado con un tiro en la nuca por un soldado que recibió la orden de un coronel. De ambos se sabe el nombre. Minas, abril 2009, Comisión por la Verdad. ¿Quién empieza con este tema? Carlos, tú lo proponías.
No, yo creo que ya se ha dicho estos días mucho sobre esta solicitud, que obviamente no parece tener ningún fundamento válido, más allá del respeto personal que nos pueda merecer el señor Ricardo Zabalza, no parece que tenga ninguna condición especial que determine que tenga que estar una placa recordándolo en un liceo público de este país.
Fue el liceo donde él concurrió, donde él estudió. Ese es el argumento.
Seguramente habrán concurrido muchos más, que seguramente además habrán hecho cosas más positivas para la patria de lo que hizo el señor Zabalza, que en definitiva se le recuerda en esa misma placa por un acto delictivo, no menor, donde además, gracias a ese copamiento que tanto sigue festejando increíblemente la izquierda todos los años, murieron tres tupamaros, pero murió un policía y murió un civil que caminaba por la calle y que se comió un balazo de garrón. Pero yo quiero enfocar este tema, porque creo que el disparate es obvio, desde otro ángulo, en el siguiente sentido. Primero, lo que son las autoridades de la enseñanza en este país. Porque este disparate fue votado en el Consejo de Enseñanza Secundaria. Tengo entendido que 9-8, o sea, hubo casi una unanimidad para que esta placa se coloque. Y no hay que olvidarse que este consejo es realmente...
Son cinco.
Bueno, 9-8. Allá la información hablaba de 9-8, no sé cuánto es, pero...
Son cinco en el fútbol.
Bueno, está bien, pero seguramente igual la votación fue favorable, lo dicen todos los medios. O sea que lo que importa es que el Consejo de Educación Secundaria, que está a cargo de una enseñanza pública que se está yendo a pique día a día y que es uno de los grandes fracasos educativos de este país, donde no damos pie en bola y no sabemos para dónde agarrar, se dedica a promover placas de esta naturaleza. O sea, las autoridades de la enseñanza uruguaya siguen demostrando que están fuera de realidad, no se puede entender cómo ocupan esos cargos y no se puede entender qué hacen. El segundo punto que quería marcar es que este es otro eslabón más de esa visión hemipléjica de la realidad que tanto ha sembrado buena parte de la izquierda, no toda, deformando la historia. Porque hoy por hoy, los que en su momento eran delincuentes, y nadie discutió que eran delincuentes, más allá que hoy los hayamos perdonado y que hoy incluso ocupen cargos de gobierno, pasan a ser los héroes. La historia se escribe distinto, y así como en algún lado se dice que el golpe de Estado fue en el 1968. Y la historia se escribe distinto frente a la pasividad del resto de los uruguayos que no reclamamos que se diga la verdad.
¿Quién sigue?
Yo me cuesta hablar del tema porque me cuesta posicionarme frente a dos hechos que son diferentes. Yo creo que la placa allí donde está, en la casa donde él nació, tiene todo el derecho, cada uno ve la historia y su propia historia personal de manera totalmente libre. En este país hay muchos ejemplos de eso y me parece totalmente normal. En un centro de educación uno podría recordar que ahí estudió un estudiante que murió en circunstancias muy dolorosas. Es más, pero yo creo que eso implicaría abrir una cantidad de situaciones en las cuales habría que poner placas por otras muertes. Y digo que ahí abrimos un cuadro, la caja de Pandora, ¿no? Y al final, cuando la terminemos de cerrar no va a estar la esperanza como en la leyenda. Yo creo que es peligroso. Pero sobre todo es peligroso a través de una placa escribir la historia, ¿no? Ante alumnos que no tienen nada que ver con esos hechos, que no los vivieron, es una placa con una visión determinada, que uno, digo, a mí, si vos me decís la primer parte, bueno, hay muchos que lucharon por un país mejor y este dejó la vida. Pero después está toda la interpretación de otra parte.
No, pero incluso ¿no? La primera parte ya tiene interpretación incluida, porque dice, aquí vivió Ricardo Zabalza, formó parte del grupo de jóvenes idealistas y soñadores que querían una patria mejor como lo soñó Artigas. O sea,
sí, sí.
Ya aparece... Sí.
Bueno, por eso, en la casa la estoy totalmente de acuerdo, porque tiene todo el derecho cada uno a hacer su historia y va a ver cómo hay, le recuerdo a Ramela, sobre la historia nacional, interpretaciones diversas, desde hace ciento y pico de años,
no tengo duda.
Ferozmente diversas. Pero a mí me parece que la sociedad uruguaya, no por olvidar, porque no estoy de acuerdo, no para hacernos hipócritas y decir que en realidad, no, hay dos interpretaciones, la que tiene Ramela y la que tengo yo. Lo que pasa que yo no creo que haya que llevarlas al nivel de la educación. No creo que haya que llevarlas. Es decir, a mí, yo no entro, porque eso hace que se enciendan los ánimos, la argumentación que vos das, que tú das, hace que se enciendan los ánimos y uno diga, no, voy a reivindicar hasta el final. No, yo soy diferente. Yo tengo una interpretación diferente, que no es la de los tupamaros, vamos a entendernos claro, lo sabe todo el mundo, y no es lo de los tupamaros no ahora, sino hace mucho tiempo, ¿no? Desde que comenzó el proceso, tengo una visión diferente en cuanto al valor del sacrificio de la vida humana de esa gente, porque la he respetado, pero no creo que en un centro de educación haya que hacer una leyenda de ese tipo, así, leyenda digo en el sentido de una forma, un discurso de ese tipo, porque es imponer un concepto sobre el concepto de ecuanimidad que tiene que tener un centro de educación.
Desde la audiencia, más de un oyente corrige algo que dijo al pasar Carlos, que hablaba de que la izquierda seguía festejando la toma de Pando. Hay oyentes que dicen, la izquierda no, festeja el MLN.
Sí, yo no me quise diferenciar.
Jaime, por ejemplo. Sí,
¿no? Yo no la festejo.
Bueno, además tampoco sé si el término es festejar.
No, lo recuerda.
Lo mejor es decir que conmemora, no recuerda.
Emiliano.
Pero hay oyentes que aclaran que es una celebración, una conmemoración del MLN.
La placa es un homenaje, es un símbolo, se coloca en la pared de un liceo y se propone como un modelo para los estudiantes de ese liceo. Así, el texto mismo dice, este es un joven idealista. Digo, y la pregunta, la reflexión que hay que hacer ¿es un modelo a proponer a los jóvenes de hoy esta historia? Es decir, porque es la historia de un muchacho de 18, 19 años, que en fin, que tendría sus convicciones, lo que sea, pero ¿qué fue hacer a Pando? Pobrecito. ¿Qué fueron a hacer a Pando en 1969? ¿A tomar una comisaría y un banco? ¿A hacer qué cosa? ¿Qué es lo que pretendían hacer? ¿Sí? ¿En defensa de quién se estaba actuando en Pando? ¿Matando a un civil, matando a un policía? Civil y policía que también merecerían su placa. Porque el policía cumplió con su deber, asaltaron un banco y reprimió el asalto a un banco. También debería tener una placa diciendo, aquí cayó un pobre policía asesinado, no se sabe por qué, por un grupo de locos que fue a tomar una ciudad, a intentar tomar una ciudad para hacer qué cosa, en el año 69. Entonces, me parece eso por un lado, y por otro, el texto mismo de la placa. El texto mismo de la placa resuma sentimientos muy bravos. Yo no sé cómo fue el episodio. Repito, no sé cómo fue, no sé si un soldado le dio un balazo en la nuca y un coronel, pero me parece que ese texto lo que incita es al rencor, lo que incita es a la revancha, me parece negativo por todos lados.
El texto de la placa parece difícil de entender, máxime con la ubicación que se está planteando. Creo que desde los distintos actos de gobierno, en este caso de las autoridades de secundaria, hay que tener un cuidado extremo. Independiente de lo que se piense de si corresponde o no corresponde, me parece que hay un tiempo histórico que respetar, por ejemplo, para colocar una placa, que todavía no está dado. No es tiempo suficiente como para hacer una lectura que todos podamos hacer un consenso. Estos son temas frescos, tienen tanta vigencia que en el Parlamento tenemos una discusión parecida a este tema de fondo, hoy día. Por lo tanto, en la medida que no están saldadas las cuentas, me parece apresurado, máxime tratándose de un centro de enseñanza, colocar una placa de esta naturaleza. Tenemos muchas placas muy polémicas, pero bueno, como pasó mucho tiempo, dejamos un poco de lado la polémica y tenemos nombres de parques y plazas y calles que nos llevarían a infinitas polémicas. Pero el tiempo a veces ayuda a disimular ciertas cosas, a limar ciertas tensiones y a permitirnos algunos reconocimientos. Pero sobre todo me parece que el texto no es cuidadoso y además alienta la pregunta, decime quiénes son que hicieron tal cosa, que están por ahí en la vuelta. Y
no se puede amenazar diciendo que se sabe quiénes son.
Me parece que es muy poco cuidadoso. Y habiendo problemas tan serios en la educación, el hecho de que algunas autoridades de la educación tengan que destinar mucho tiempo a estar fundamentando en este tema, les está quitando el tiempo para lo que creo que todos sentimos es más importante, que es sacar adelante la educación.
Y nada menos que secundaria, que es el sector de la educación pública del país que está con más problemas, con más deserción, con más índice de repeticiones, y donde las autoridades deberían estar pensando en otras cosas y no en estos gestos de carácter político para un sector de la izquierda.
Yo querría aclarar dos o tres cosas. En primer término, se me atribuye formar parte de una posición confrontativa o antagónica sobre estos temas, y nada más alejada de la verdad. Yo desde siempre he dicho públicamente que no creo que acá las culpas sean exclusivas, ni siquiera que la tragedia que vivió este país se explique por la teoría de los dos demonios, o sea, los tupamaros y los militares. Creo que Uruguay vivió una pesadilla por un conjunto múltiple y muy importante de causas que van más allá de ese fenómeno. Soy también de los que creo que esta discusión del pasado debería terminar y deberíamos dar vuelta a la página, pero lamentablemente es la izquierda, o mejor dicho, cierta izquierda, que sigue reivindicando situaciones históricas y sigue poniendo estos temas en el tapete, porque no tiene otras banderas y porque además destila odio y venganza. Pero Esteban decía también que como está esta placa podría estar otra y otra y otra y otra, porque mucha gente que fue a ese liceo murió. Pero eso no va a pasar, Esteban. Porque esta placa tiene un contenido político y por eso viola el principio de laicidad. Acá no se va a poner la placa del señor civil que murió. En ningún lado va a estar esa placa.
O del policía que murió defendiendo el banco.
O del policía. Nadie se va a acordar de él. Acá se acuerdan del que cometió un acto delictivo y atentó contra instituciones. Y eso no lo puede negar ni lo niega cierta izquierda, por lo que me extraña que tú manifiestes dudas al respecto. Pero además tú decís, valoro la vida de los que murieron como este muchacho en su sacrificio. Su sacrificio habrá que valorarlo, pero este muchacho, con otros dementes, generó un episodio que truncó la vida de un civil y de un policía. Nadie se acuerda de ellos. Las lágrimas son siempre para que los que tiraron el balazo y empezaron la guerra y generaron la confrontación, no para los civiles que quedamos atrapados en el medio de una lógica perversa que no generamos ni queríamos. Entonces, dejemos dormir a Ricardo Zabalza, yo no lo condeno, yo ya liberé de culpa a todos tupamaros, están integrados al país, que vivan felices y que disfruten del país que no crearon ellos, crearon otros mucho antes que ellos.
A ver, Esteban.
Pero que no nos digan que son los héroes de la película, que hay que ponerlos en todas las paredes, por favor.
La discusión es contigo, Esteban, directamente.
Sí. Yo sí escucho a Ramela y solo a Ramela, no le pondría una placa, le haría un monumento. El problema es que yo no me guío por ese criterio. Yo si escucho a Ramela le diría, ¿y por qué nosotros no tenemos que recordar que con un gobierno colorado mataron a 4 estudiantes indefensos que estaban protestando normalmente? Uno de ellos, y lo mataron porque hubo una actitud premeditada de armar una determinada forma de represión. Pero no lo digo, ¿sabes qué pasa? Estoy un poco perplejo de la gente que quiere mirar hacia adelante porque cree que es una manera de mirar hemipléjicamente para atrás. Yo no lo voy a hacer. Mirá, lo dejo acá, pero te insisto con un problema de fondo. El debate sobre las causas de la guerrilla, sobre todo eso, va a estar abierta, está muy bien. Yo leí un libro que mencionó hace poco Vargas Llosa, Los soldados de Salamina, que es una maravilla. Es una maravilla. 50, 60, no,
antiguo.
80 años después. No, es un libro reciente.
No, cerca de lo que vivió hace 8 años.
Bueno, 8 años no es nada. Es decir, es parte del debate sobre la España, reciente, sobre la guerra civil española. Y es maravilloso. Y es maravilloso.
Es novelado, ¿eh?
Pero
es novelado.
No importa, es novelado, pero es parte del debate cultural. La historia de la literatura
se hizo una película
es parte de eso.
Libro,
ahora, Yo creo que el problema acá está la coincidencia con un centro de educación. El centro de educación es lo que le da un sentido diferente a colocar la placa. No toda la argumentación que hace Ramela, que en realidad es el gran defecto que tiene esta placa.
Bueno, vamos
le a permite decir, a alguien hacer todo un discurso absolutamente, si me permite, absolutamente revisionista a partir de un hecho que no se tiene que hacer en un centro de educación.
Yo quisiera llamar la atención de este episodio, fuera del de principio de la laicidad y que es en un liceo, lo que me parece condenable, sobre el gran engaño que se está montando sobre algunos episodios de la guerrilla Tupamara. Un engaño se está montando en el sentido de que la toma de Pando, primero, fue un intento frustrado. Segundo, fue la imitación de una película, se había dado una película en Montevideo con una caravana fúnebre. Una cosa medio cinematográfica, como una aventura, allí vamos a tomar una ciudad, ¿para qué? No se sabía. En el año 69, jugando a los cowboys, porque fue eso, jugando a una película cowboys, y así fue las cosas que hicieron.
Bueno,
y lo que
es
increíble, con muertos verdaderos y jovencitos, porque no murieron los líderes, los jefes, murieron carne de cañón, jovencitos, adolescentes que estaban allí. Los más jovencitos de todos fueron los que murieron. Voy a decir los nombres: Salerno, Cultelli y Zabalza. Los jovencitos, carne de cañón, los grandes dirigentes, esos no murió ninguno.
En el país han habido muchas revueltas, varias de ellas lideradas por los blancos, las reivindican.
Todas menos una.
Las reivindican. Cada vez que pueden, van y se mandan un acto.
No compares.
¿Compares
más ayer con la toma de Pando?
No comparo. Lo que digo es, hay levantamientos contra gobiernos electos. Sí, los blancos dieron clase de eso. Nada más.
Los colorados nunca. El levantamiento de los blancos fue por el voto.
Golpe de Estado.
Los blancos se levantaron.
Son los golpes de Estado. Que alguien diga en este país un golpe de Estado que no haya hecho. No lo haya hecho los colorados.
Yo me temía que íbamos a terminar en esto. Absolutamente.
Los blancos se levantaron por el voto.
Absolutamente empantanados.
Por los derechos individuales, no contra la democracia.
Estas discusiones a propósito del pasado, si bien hay una parte de la población y de la audiencia de perspectiva que no la toleran más, sigue apareciendo, ¿no? Y siguen apareciendo incluso ángulos nuevos o relativamente nuevos. Hoy mismo está sobre la mesa el nuevo libro de Leonardo Abercorn, Milicos y Tupas, que va a dar que hablar, ¿no? En la década de 1970, miembros del MLN Tupamaros actuaron en allanamientos y operaciones conjuntamente con fuerzas militares y luego en los cuarteles participaron en actos de tortura junto a los oficiales en perjuicio de empresarios a los que acusaban de haber incurrido en ilícitos económicos. En algunas ocasiones los Tupamaros torturaban directamente haciéndoles el submarino a otros detenidos y otras veces colaboraban con la tortura psicológica fingiendo gritos en los calabozos cercanos para que estos empresarios declararan ante los militares que los interrogaban. Este nuevo capítulo de la connivencia que llegó a existir y que en otros planos existe hoy entre tupamaros y militares aparece en este volumen que Leonardo Abercorn armó con testimonios, por ejemplo, del coronel Luis Agosto, del profesor de historia y ex tupamaro Armando Miraldi y del contador Carlos Conque, quien inició la carrera militar pero terminó militando en el MLN. Ayer ya hubo información al respecto en Suena Tremendo, en la tarde, con el propio Leonardo Abercorn, que integra el equipo de ese programa en El Espectador. Hoy, la síntesis que yo estaba leyendo aparece publicada en el diario El Observador. En fin, sobre este asunto vamos a volver.